Y tiempo ahora para revistas españolas de divulgación histórica, hoy con Javier Beramendi, director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿De cuál de vuestros monográficos que tenéis ahora mismo en kioscos y en librerías vamos a hablar hoy, Javier?
Bueno, pues vamos a hablar del número 30 que hemos dedicado al desastre de Anual.
La batalla de Anual, el 22 de julio de 1921, dilucidada cerca de esta ciudad marroquí cuando Marruecos, entonces todavía no era independiente, era protectorado de Francia y de España, fue, decís en vuestra revista, una catástrofe a la vez inesperada e inmensa.
Inmensa, desde luego, porque las cifras totales sumarán hasta 10.000 muertos, de los cuales unos 7.000 españoles.
Todo comenzó cuando, después de un intento de consolidar el protectorado español en Marruecos mediante pactos con líderes locales, a continuación, lo que se lleva a cabo a raíz de la muerte de quien encarnaba esa opción por los pactos, por un infarto, el general Gómez Jordana, fue de alguna forma sustituida por dos generales partidarios de la mano dura. Y en ese intento de consolidar ese territorio no ocupado hasta ese momento, el del Rif, uno de estos dos generales, Silvestre, opta por penetrar en un territorio que hay que recordarlo, estamos a principios de verano, semidesértico, muy árido, y la penetración es en pocos días muy profunda y apenas sin ningún contratiempo.
Sí, la verdad es que aquellas fases de la operación salieron muy bien. Silvestre va lanzando una serie de operaciones en columna, que lo que hacen es llegar a un punto, se establece un campamento fortificado o un bloqueo, y a partir de ahí, bueno, pues la columna se retira y se van dejando guarniciones. Silvestre, un poco en esta pues oleada de avance, manda un pequeño destacamento al Cerro Abarrán, y ese que ese mismo día es completamente sumergido por los rifeños, y ahí empieza un poco el contragolpe de los locales, ¿no? Realmente el gran error era dar por pacificados una serie de territorios que no lo estaban, y tenía también bastante que ver pues con la distribución de las tareas que se hacía de la tropa en los combates, ¿no? Desde 1909 se tendía que fueran las tropas autóctonas, es decir, las tropas de regulares o la policía indígena, las que fueran en vanguardia en todos los combates para preservar a los soldados españoles. Esto suponía, en un ambiente colonial, que poco a poco el rifeño iba perdiendo el respeto por el soldado español, que siempre estaba en retaguardia, mientras que ellos eran los que realmente llevaban las acciones ofensivas. Y esto hace que cuando estalla, digamos, la chispa, que hace que todas las cabilas, tanto las no pacificadas como las que habían sido pacificadas, se vuelvan contra España, pues todos estos soldados realmente no tienen ya ningún temor ni ningún respeto al contingente español.
Ya lo decía antes, no conviene olvidar en ningún momento que estamos en el inicio del verano, en una región árida, semidesértica, y las tropas españolas no tienen agua. Su suministro es, por lo tanto, de vida o muerte, y tras el desastre de Anual, la retirada en desbandada hacia Melilla fue un infierno en el que las pequeñas guarniciones españolas fueron cayendo una tras otra y sus soldados pasados por las armas rifeñas.
Pues sí, el problema del agua fue fundamental, porque además, como comentábamos antes, estos bloqueos, estos campamentos, se colocan siempre cerca de los pueblos y en altura, lo cual supone que no tienen acceso directo al agua. Y esto hace que cualquier guarnición, por muy bien protegida que esté de las balas, pues tiene que salir de forma sistemática a hacer aguada, y a partir de ahí pues tienen que ponerse a descubierto, ¿no? Y como dices muy bien, cada operación de aguada suponía toda una serie de bajas. Cuando además todas estas tropas se vayan concentrando en su último destino, que es Monte Arruid, pues estamos hablando de unas 3.000 personas a las que hay que abastecer de agua todos los días.
Claro, porque aunque hablamos siempre del desastre de Anual, quizá lo peor de aquel infierno fue lo que ocurrió día después en ese lugar que tú has citado, Monte Arruid, en donde casi 3.000 militares españoles fueron asesinados después de rendirse, por cierto, sin posibilidad alguna de romper el asedio de los propios rifeños.
Sí, es el gran momento de la tragedia, ¿no? Que al momento de la rendición se salvan muy pocos de esta guarnición, entre otros el general Navarro, que estaba al mando, que después de un cautiverio muy penoso, pues en España será juzgado y finalmente indultado de cualquier responsabilidad en el desastre.
Lo cierto es que cuando circularon las fotos de aquella multitud de cadáveres desperdigados por aquel paisaje yermo, pues se produjo una profunda conmoción política que se llevó por delante el gobierno de aquel momento y además varios más después, e incluso, según algunos historiadores, está entre las causas que propició el golpe de Estado de Primo de Rivera, que se perpetró en cualquier caso horas antes de que se debatiera en Cortes el llamado Informe Picasso, por el nombre del general que lo elaboró, Juan Picasso, y en el que se daba cuenta de la cadena de errores fatales que llevaron a aquel desastre sin paliativos.
Y se creó un estupor tremendo que, como bien dices, pues acabó con gobiernos y, sobre todo, se acabó encontrando una cierta implicación del rey. Hay que decir que había un sistema, determinados generales, entre otros Fernández Silvestre, que es el que está, digamos, en la clave de bóveda de todo este desastre, tenía contacto directo con el rey le había animado mucho a que avanzara, por lo visto, y esto, claro, al final, pues hace que caiga el gobierno, hace que llegue la dictadura de Primo de Rivera y que finalmente acabe cayendo la monarquía, después de la conocida como dicta blanda del general Berenguer, que había sido además el máximo responsable del RIF durante la época del desastre.
La respuesta militar española a todo aquello posterior a todo este desastre fue una especie de constatación de la propia incapacidad militar de España. Llegó con el desembarco de Alucé, más realmente brillante, pero claro, en alianza con Francia, de la que España fue siempre subalterna en su política sobre Marruecos, Javier.
Una de las cosas fundamentales por las que España obtiene este protectorado en Marruecos es que los británicos no están en absoluto dispuestos a que los franceses se instalen al otro lado de Gibraltar. Entonces hay que buscar una potencia de peso medio para que ocupe esa zona y, lógicamente, pues como teníamos Ceuta y Melilla, se nos elige a nosotros en una serie de convenios internacionales en los que en realidad ni se nos consulta. A partir de ahí, bueno, pues España también se presta, al final nos llevan este desastre y finalmente pues al desembarco de Alhucemas, que también hay que romper una lanza, pues fue uno de los momentos grandes de nuestra marina y nuestro ejército y fue un modelo de desembarco anfibio para la época.
Pues realmente interesante este monográfico sobre anual de la revista Desperta Ferro, con sus virtudes habituales, textos de especialistas de los de verdad, ilustraciones de auténtica categoría y cartografía para no perderse. Javier Beramendi, director de Desperta Ferro Contemporánea, muchísimas gracias por tu ayuda un domingo más. Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Carlos.